Gotín y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Marca Motor, competición especial Dakar todos los días de 3 a 4 de la tarde. Este año vive todo el Dakar 2020 desde el 5 hasta el 17 de enero en Radio Marca.
La tribu.
Qué buenos días. Aquí, cuanto más competiciones haya, por una parte mejor, pero también te voy a decir una cosa. Yo pienso que en vez de hacer tres cambios por partido, durante el partido hacer tres cambios, lo bueno sería hacer seis por lo menos. Además estaría bastante bien. Entrarían más jugadores, jugaría más gente y estaría todo más compensado.
Buenos días, tribu. Y buen año. Oye, qué diferencia de tertulia sin el Roberto Gómez emponzoñando todo. Qué tranquilidad, qué bien habla uno, habla después el otro. Qué tranquilidad. Bueno, mira, mi consulta era, en la Supercopa no va a haber partido por el tercer y cuarto puesto, ¿no? Porque yo me imagino que se quedan eliminados el Madrid y el Barça y para el año me juego lo que sea a que hay partido de tercer y cuarto puesto. Porque sería un partido bastante bonito, Barça-Madrid el sábado.
Sí, vamos a la Liga, que este fin de semana tiene muy buena pinta, Ramón, empezando por la visita al dentista Bordalás de tu Real Madrid. A Getafe no será fácil, ¿eh?
Exacto.
Oye,
¿no?
¿Qué sensación tienes? Porque el Madrid da la sensación de que es el equipo que mejor ha acabado la antes del parón navideño en Liga y está a dos puntos del Barcelona, que parece que se rompe.
Sí, fue una sensación de cierta frustración, ¿no? Porque el partido del Atleti de Bilbao, sin ser el mejor del último mes del Real Madrid, pues sí que dejó muchas ocasiones para el Real Madrid. Y bueno, pues no lo supo aprovechar, ¿no? Y es verdad que el saldo final, pues de estar dos puntos abajo cuando has tenido la sensación de no haber sido inferior futbolísticamente, pues genera cierta frustración. Pero bueno, también es verdad que el Real Madrid ha tenido un calendario muy complicado en esta primera vuelta, que termina con la visita al Getafe, porque bueno, ha visitado todos los campos prácticamente importantes de España, salvo los vascos, la Real Sociedad y el Athletic Bilbao. Y bueno, de alguna manera, en agosto, tal y como estaba el equipo, pues imaginar que podría terminar la primera vuelta, ¿no? O estar a punto de terminar la primera vuelta, dos puntos del Barcelona, no era un mal saldo, ¿no? No era un mal resultado si lo veías en agosto. Tiene un partido ahora complicadísimo. Bueno, es lo que hablamos, ¿no? Es la visita al dentista. El Getafe es un equipo que en su campo solo ha cedido ante el Barcelona, y bueno, pues un equipo súper intenso. Hablando antes del Big Data, pues Bordalás seguro que también sabe mucho sobre esto. Yo creo que lleva la competitividad al límite, ¿no? Y los partidos contra el Getafe son pues realmente muy incómodos para, sobre todo como visitante. Y bueno, y no deja de ser el primer partido del año tras las vacaciones. En ese sentido están en igualdad Madrid y Getafe. Pero bueno, de alguna manera, el Real Madrid va a tener que ponerse mucho las pilas si no quiere dejarse puntos en Getafe. Es un partido complicadísimo, la verdad.
Para mí se enfrentan dos de los entrenadores que más me gustan de la Liga, que son Bordalás y Zidane, más allá de dos equipos de magnitudes futbolísticas distintas, pero dos entrenadores que quiero saber cómo se resuelve cada uno el fuerte del otro. Cada uno sabe de qué va. Y son dos equipos de autor, porque estamos hablando de dos equipos de autor. Uno, insisto, con una magnitud de jugadores todos internacionales, y otro con jugadores profesionales muy buenos. En Getafe yo voy mucho a ver los partidos de Getafe, igual que voy al Bernabéu también y al Wanda, porque parece que somos aficionados a esto en mi casa. Pero es un partido muy difícil, muy difícil. Horario extraño,
sí.
4 de la tarde, día extraño, partido difícil para el Madrid y para el Getafe, por supuesto. Ya se ve que allí no es fácil ganar, Y sobre todo a mí lo que más me apetece ver es el tablero que van a montar los dos entrenadores, tanto Bordalás como Zidane, que me gustan mucho los dos. Quiero saber cómo van a resolverse y cómo van a contrarrestarse lo que cada uno ponga sobre el campo, más allá de que, insisto, que los jugadores, pues cada uno tiene su nivel, ¿no?
Son dos entrenadores que, por encima de todo, la sensación que dan siempre es que hacen competir a sus equipos. Y eso, lógicamente, ya te abre la puerta a que el partido va a tener una intensidad bestial por un lado y por otro, cada uno, en efecto, como decía Mario, con la magnitud de ese equipo, cada uno con las armas que pueda tener. Pero por encima de ser dos buenos estrategas, que creo que lo son tanto Zidane como Bordalás, también tengo la impresión, sobre todo, de ser dos entrenadores, dos preparadores que a su grupo saben meterlo en cada competición, saben meterlo en los partidos, y eso asegura minutos de entretenimiento para el espectador.
La verdad es que partido difícil, complicado para los dos equipos, ¿eh? Tanto para el Getafe, porque evidentemente no es fácil recibir al Real Madrid, y también para el Real Madrid, porque no es fácil jugar en el Coliseo Alfonso Pérez Muñoz. A partir de ahí es un partido que puede pasar cualquier cosa. Será difícil y complicado para el Real Madrid, por muy bien que esté jugando en este momento, tanto como local como como foráneo, que a veces juega mejor como visitante que como local, ¿no? Pero es terreno difícil, ese rival complicado, no será nada fácil esto, ¿no?
Tenemos hoy, está en el de esta noche, el Sevilla, hay dos, pero Valladolid-Leganés es un partido de otro tipo, pero un buen partido. Pero luego tenemos también al Sevilla-Atleti, que es un partidazo, ¿eh? Porque
estos partidos que decía ahora Mario, como el del Valladolid de esta noche y tal, yo recuerdo la temporada pasada, en las últimas 5 o 6 jornadas, donde por encima, exceptuando a la cuarta plaza, que hasta la última jornada no estuvo decidida, pero quitando la lucha por la cuarta plaza, por arriba y tal, al final yo recuerdo los partidos, el Celta-Villarreal, partidos del Valladolid, eran más entretenidos por el dramatismo de lo que estaban jugando los equipos. Era para, de cara al espectador de fuera, eran bastante más entretenidos que lo que estaba pasando.
Son partidos casi como eliminatorias de Copa, un partido. Porque no es difícil. No, me refiero que te estás, sabes que te estás jugando, sí, o más,
muchísimo,
o más, porque la copa que has eliminado sigues en tu liga. En esto es que te puedes jugar el descenso, y ya sabemos lo que es descender en estas ligas españolas, tanto la primera como la segunda, que si miras la segunda división, pues es que no creo que haya, es que todos son históricos.
Mira, el Deportivo, ¿no? Lo que le ha supuesto descender al Deportivo.
El Deportivo, pero es que da igual, Deportivo, la segunda es una locura. El Racing, ves Las Palmas, ves al Zaragoza, ves al Cádiz, Sporting, ves a es que donde al Rayo Vallecano, al Sporting, al Oviedo, al Tenerife. Quiero decir que bajar a la segunda, efectivamente, son partidos dramáticos en los que sabes que te estás jugando a lo mejor por la historia del club.
Y el Atlético,
sobre todo,
de...
a Mario, también te juegas el no quedar descolgado ya en esa lucha, pues en el mes de enero, que es peligrosísimo para las plantillas, verse muchas veces que se les ha escapado muchísimo ese límite, esa frontera que marcan los puntos del 17º clasificado, que es el primero de los que se salva. Cuando se ven con mucha distancia, hay plantillas que les afecta psicológicamente sobremanera, y por eso ahora lo que te estás jugando es el no quedar descolgado de esa lucha por salvar los muebles.
Y realmente quien lo pasa mal en las 8 o 10 últimas jornadas son los que no están acostumbrados a jugar en el infierno, porque por regla general son equipos que han funcionado bien, que han obtenido lo que es de alguna manera la permanencia en primera división, prácticamente, como quien dice, con la mitad del calendario, y de golpe y porrazo se ven inmersos en sexta, a 6 o 7 partidos del final, pues luchando en el infierno, ¿no? Hay equipos que están bregados en 1000 batallas, que saben luchar en esa situación y que pueden con la presión, y otros no. Y en cuanto a partidazos, este fin de semana, sin lugar a dudas, el de aquí de Barcelona es un partidazo. Entiendo, David, que querías hablar también del derbi catalán, ¿no?
Sí, claro.
En el RCD Stadium juega el Español con el FC Barcelona. El Español en este momento es el colista, el Barça es el líder. Esto, entre nosotros, no quiere decir absolutamente nada, porque hemos de recordar que en la temporada 2009-2010, el mejor Barça de la historia, con Pep Guardiola, que ganó Liga, Copa, Champions, las dos Supercopas, la Española y la Internacional, y el Mundial de Clubes, recibió siendo líder en el Camp Nou al Español, que era colista, y el Español se fue con un 0-2. Por lo tanto, estos partidos tienen vida propia.
Para que veamos lo que es el fútbol, Félix.
Sí,
¿eh?
Vida propia, Mario. Que tiene absolutamente vida propia estos partidos.
Si lograran los entrenadores que cada vez para mí tienen que ser más motivadores. De verdad, tener enchufados a los equipos más allá de lo futbolístico, cada partido de verdad sería, empezaría de cero, y no todos empiezan de cero, eso es lo que dice el resultado verdadero. Pero la realidad es que todos sabemos, eso que todos tenemos dentro, partido grande, ¿no? Pues los jugadores cuando sienten partido grande, directamente está subiendo dos escalones tu rendimiento.
Van solos casi.
Es que el Español es verdad que en muchas temporadas no ha tenido un rendimiento proporcional en esos partidos contra el Barcelona que contra otros equipos, ¿no? Igual pasa, ¿no? Equipos pequeños que contra el Madrid y el Barcelona hacen grandes partidos y después a lo mejor lo que han ganado en ese partido lo pierden en las dos siguientes jornadas en partidos más asequibles, ¿no? Dicho eso, los problemas del Español, pese al cambio de entrenador, pues son los que son, ¿no? O sea, tiene las debilidades que tiene ahora mismo y el Barcelona, bueno, pues tiene la pegada que está teniendo, ¿no? Por lo tanto, es un pronóstico a lo mejor más fácil de adivinar que el del Getafe Real Madrid.
Sí, pero que no va a ser fácil.
En cualquier caso, muy bonito de ver. Un partido bonito, sí, para el espectador, sí, y para el aficionado, ¿no?
Y porque mucho más partido si se juega en Cornellà Prat, sí, en el RCD, sí, Stadium, sí, que no en el Camp Nou, está claro. Seguro. Por lo tanto, a partir de ahí, partido complicado para los dos equipos también.
Eso es la Liga Española, porque cuando decimos, no, es que parece que lo decimos de coletilla, ¿no? La Liga Española es la mejor del mundo, no, es que es muy buena. Es que es muy buena, es que no ves un partido en el que no te esté. Es raro que pilles un partido de estos que digas, joder, qué coñazo de partido me estoy tragando. Pues no, siempre tiene algo. O por el resultado, o por lo que te estás jugando, o por el momento, o por cómo va de apretado, tal. Es una buena liga.
Y a diferencia de otras temporadas, Amalio, ni Barça, ni Real Madrid, ni Real Madrid, ni Barça, ni ningún gran equipo se pasea por ningún estadio, por ningún campo.
Y lo llevo diciendo un par de años.
Sí, es así.
Y afortunadamente es así. Y ojalá siga siendo así, no solo en España, sino en Europa y tal, porque si no el fútbol, esto de, es que si no, si os dais cuenta, nos estábamos convirtiendo en prácticamente analistas de resultados. Si gana, que tiene que ganar, todo es perfecto, y si pierde, es una castaña y hay que hacer fichajes, porque tiene que seguir históricamente ganando el que tiene que ganar. No, o sea, sí y no. Los equipos se refuerzan, históricamente ganarán porque los presupuestos son más grandes, pero que cada vez tienen que pasar lo más complicado para ganar.
Y no hace demasiado llegamos a la Liga de los 100 puntos. Recordamos a nuestra audiencia que se juegan 57 puntos en la primera vuelta, 57 en la segunda, un total de 114, que son esos 38 partidos, y llegamos a la Liga de 100 puntos, una liga a la que posiblemente no llegaremos ya más. Una liga de 100 puntos, yo es que en este momento no la veo.
Ojalá.
Se ganarán las ligas con 80 y pico, difícilmente se van a superar los 90 puntos. Es el camino que llevamos.
Es que tendrían que volver a juntarse otro Messi y otro Cristiano, y no digo solo un Messi o solo un Cristiano, porque yo creo que el uno crecía con el otro de alguna manera. Al Barcelona le exigía ese Real Madrid de Mourinho mucho más de lo que le hubiese exigido otro equipo y al contrario, ¿no? Entonces, para que se vuelva a ver algo así, pues se tienen que juntar dos fenómenos históricos en su momento más alto y convivir en el mismo país, ¿no? Es muy, muy complicado que vuelva a ocurrir, efectivamente.
En este momento llevamos una media de acabar la liga. Ahora, si por ejemplo dobláramos, estaríamos en 78 puntos a falta de dos jornadas, la última de la primera vuelta y la última de la segunda vuelta. Pongamos que el líder ganara estos dos partidos, como mucho sería 84. Por lo tanto, ya veo difícil no llegar a los 100, sino incluso a los 90, como decíamos.
Oye, el Atlético de Madrid parece que va por el 9, el Borussia pide 40 por Paco Alcácer. Lo de Cavani parece más factible, ¿no? Lo digo porque da la sensación de que el Atleti necesita un delantero sí o sí.
Y además el Atlético de Madrid necesita un futbolista de las características de Edison Cavani, no de Paco Alcácer. Paco Alcácer es un buen delantero, es un buen tío de área, un buen tío con centro de gravedad bajo que se mueve bien en espacios reducidos, pero no obstante el Atlético de Madrid difícilmente empotra al rival contra su portería, más bien juega a la contra, tiene buenos pasadores al espacio, lo que necesita es un tío que ataque bien el espacio, y a partir de ahí la rapidez, flexibilidad, elasticidad de Edison Cavani es lo ideal para el Atlético. Y además,
no, pero Félix, yo recuerdo a Paco aquí en el Valencia, y también ese juego de contragolpe, de leer bien los espacios y de ir al espacio, también sabe interpretarlo muy muy bien, que además tiene todo eso que tú has dicho dentro del área, centro de gravedad abajo, tío que sabe aprovechar bien sus movimientos, no te lo discuto, pero también sabe interpretar bastante. Ahora, que para el juego del Atlético de Madrid, a mí me cuadra más Edinson Cavani, también te la compro.
Yo es que creo que bueno, habrá tenido situaciones de aprovechar los espacios Paco Alcácer, pero no es un jugador autosuficiente. No es un jugador que le des el balón a 40 metros de la portería y te lleve al equipo ahí, ¿no? Como podía ser el mejor Diego Costa o puede ser Edinson Cavani. Yo creo que para el Atlético, incluso, quiero decir, yo creo que lo imaginamos a Cavani en el Atlético y nos encaja fácil, ¿no? Por tipología de jugador, por espíritu y por todo. Y Alcácer yo creo que es un jugador pues que, bueno, más dependiente del equipo, más dependiente de que el equipo le genere situaciones de paredes en el área, es muy buen rematador. Para unos últimos minutos donde el Atlético necesite un gol, pues puede ser un buen delantero, pero Cavani creo que es lo más parecido que tiene al mejor Diego Costa, del que disfruta el Atlético.
Y además Paco Alcácer es muy bueno, por ejemplo, jugando a veces de espalda, dando balones a la gente que entra en segunda línea, triangulando rápido y en corto en el área, dando una asistencia a un compañero que tiene al lado. El Atlético de Madrid, cuando un delantero pisa zona de influencia de gol, posiblemente no tenga ningún compañero al lado. Por eso ese tío rápido que ataca el espacio, que aprovecha los metros que hay desde la espalda del eje central del equipo rival hasta su portero, y esto Cavani es un especialista.
Hombre, es que si nos dejamos a un lado la cartera y estamos diciendo entre uno u otro jugador para el Atlético de Madrid en este momento, no habría duda que sería Cavani. Ahora, si lo que decimos es más asequible la operación Alcácer o nada, pues Alcácer.
Lo contó David Medina en Marca, hay que colocar a Lemar sí o sí.
Claro. Bueno, claro. Es que Lemar es un jugador, pues de esas...
Es un buen jugador.
Es lo que voy a decir, es un buen jugador que por lo que sea, de esas cosas que no cuaja, y bueno, le pasó con el brasileño este que vino al Barça, que está en el PSG, que no me sale ahora el nombre.
Thiago Mota.
No, hombre, de hace nada, de que se ha ido hace nada. Coutinho.
Coutinho. El Bayern Múnich.
Ha ido al Bayern y este jugador yo le habría traído sin ninguna duda a cualquier equipo, y fue llegar al Barcelona y parecer su hermano pequeño. No se hizo con la calidad de este jugador cuando le hemos visto en la Premier, y yo era un jugador que me habría traído sin ninguna duda.
Sí, lo único que pasa
es
que...
Llegó y no se adaptó, pero no es que no se adaptó, es que parecía... otro jugador.
Sí, es que Felipe Coutinho era el Messi del Liverpool en ese momento. No, o sea, de alguna manera había Coutinho sistema y a partir de ahí se jugaba en función de lo que el brasileño quería hacer.
¿Estás de acuerdo que lo que se ha visto de este jugador en Barcelona, Félix,
sí,
es como una broma? O sea, es
que tampoco es fácil vivir a la sombra de Lionel Messi, ¿sabes?
Claro.
O sea, ahí quien marca la pauta es Leo. Está
pero
claro.
Lo que quiero también decir, había un problema de rol, que... sí. De que
pero, ahora tampoco está, pero ahora tampoco está...
No se está saliendo y me sorprende más eso. Porque
también.
Yo creo que es un gran jugador, efectivamente.
Bueno.
Creo que es un jugador que cerca del área es mortal, tiene un disparo tremendo. En el Barcelona tenía la excusa de que compartía ciertos espacios con Messi y lógicamente no hay color entre un jugador y otro. Pero es verdad que en el Bayern parece que este año y medio a Coutinho le está pesando, porque en el Bayern no está teniendo el rendimiento que se esperaba.
Y en el caso de Lemar estuvo 3 temporadas en el Mónaco, en un equipo que estaba prácticamente un poco hecho a su medida, donde había juego colectivo, donde se triangulaba muchísimo en la zona ancha, donde de alguna manera se iba hilvanando poco a poco la jugada, esperando la grieta para penetrar por ella y tal. El Atlético de Madrid juega de manera muy distinta y Lemar está hecho sobre todo al anterior sistema de juego.
Y se acaba Coutinho por rematar lo de Lemar, ¿no? Que realmente es un buen jugador. Lemar, no podemos decir, no está haciéndolo bien, no está haciendo las expectativas y, como siempre, no es de acuerdo a lo que se ha pagado por él. En fin, el mercado hay momentos en que marca unos precios, y yo Lemar, cuando vino al Atlético de Madrid, me parecía que se traía un grandísimo jugador. Y ahora, ¿qué me parece? Un gran jugador que no está rindiendo en el Atlético
de
Madrid.
Pues es que para mí el mejor Lemar debería jugar por dentro. Hecho, los mejores minutos con el Atlético han sido por dentro, pero el Cholo a los jugadores que juegan por dentro en el Atlético de Madrid les pide bastante más sacrificio del que puede aportar Lemar. Entonces, creo que es un jugador que no era el adecuado a lo mejor para el Atlético de Madrid, por el estilo que tiene Simeone.
Pero eso no quita para que sea un jugador serio. Yo creo que este jugador, hombre, ya no se sabe en el fútbol, porque estamos hablando de Coutinho y yo creía que no se había adaptado al Barça por esto, por la sombra de Messi, Suárez, no sé qué, tal, y veo que se ha ido a otro equipo, que es el Bayern, que entendía que allí iba a ser un muy protagonista, y tampoco, no lo sé, pero vamos, yo Lemar le considero un buen fichaje y un buen jugador. Lo que pasa es que no está rindiendo de acuerdo pues a lo que el Cholo espera o los atléticos esperan o lo que nos gustaría a los aficionados de verle. Pero de ahí a decir que no es un buen jugador...
Yo creo sencillamente, Amalio, que es el libro de estilo. Jugar como jugó en el Mónaco le llevó a la selección francesa, le llevó a disputar un Mundial y, bueno, jugando como juega en el Atlético de Madrid, pues no es que haya caído en desgracia, pero ya no es tan considerado, ¿no? Claro. Precisamente Antoine Griezmann recomendó su fichaje por el Atlético de Madrid y el Atlético le fichó por lo que este jugador había sido en el Mónaco. Pero claro, cambias el libro de estilo, le pides otras cosas, le pides más sacrificio, claro, y igual un tío que es fino estilista, pues ya tanto sacrificio llega un momento pues que la cabeza
ni una
le
cosa,
pide
ni
una
la
cosa
otra.
Y el cuerpo no le da.
No, y que te esfuerzas en algo que no son tus cualidades y no solo no lo haces, sino que pierdes eficacia en lo que eran tus fortalezas.
Claro, claro, claro.
Y entonces acabas siendo peor jugador.
Claro. Aparte es una operación que al Atlético le va a tener mucho coste para el Atlético. Por el 70%
bueno, vale
del pase
dinero.
Fueron...
Este jugador vale dinero.
Pero fueron 70 millones por el 70% del pase, o sea, valorado en 100 millones. Es difícil que vaya a recuperar ese dinero el Atlético de Madrid.
Yo creo que una cesión, opción de compra obligatoria. Sí. Se la han encargado a Jorge Méndez la operación.
Habrá porque estamos hablando de un jugador, o sea, no es una
es joven,
farsa.
Es joven.
Es un jugador joven que tiene talento y que tiene fútbol. No es una farsa. Lo que pasa es que, bueno, pues no,
Inglaterra,
como dice Félix,
¿no?
el libro de estilo no le ha cogido. Y a cambio hace falta otro jugador.
Oye, y el Valencia Manolo también se está moviendo, ¿no? ¿Garay lo vais a renovar? ¿Rodrigo se queda seguro sí o sí o no?
Bueno, vamos a ver. Sí o sí, con Peter Lim nunca se puede decir que se quede Rodrigo. La pinta que tiene es que sí, ¿vale? Que de momento, además, el propietario está muy ilusionado con esta nueva etapa porque su apuesta, que es Celades, está saliendo bien y parece que va a respetarle bastante en cuanto a lo que pueda, a las peticiones. También Celades sabe que no puede pedir abiertamente porque al fin y al cabo quien manda, pero sí... Cuando se le hacen consultas, lo que deja caer Celades, que no es un hombre de postulados enérgicos, pero sí de mucha mano izquierda, de dejar caer las cosas para que vayan llegando, ¿vale? Ahí está la llegada de la continuidad de Rodrigo, aunque él ayer en rueda de prensa sí que dijo que, lógicamente, le preocupa que en un momento dado pueda llegar una gran oferta por alguno de los jugadores que lo está haciendo bien. Y luego es el tema de Garay. El tema de Garay, en un principio, ni el Valencia tenía previsto... la continuidad de Garay, ni Garay tenía muchas ganas de seguir en el Valencia. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir lo mismo, la mano izquierda de Celades, que le está poniendo bálsamo a todo y que está suavizando todo aquí en Valencia desde su llegada, también acompañado por los buenos resultados, porque esto sin buenos resultados no va a ningún sitio. Bueno, pues también ha hecho ver a una parte y a la otra que es importante la continuidad. Y anoche en nuestro programa, en 90 minutos, ya desvelábamos los puntos de la oferta que le ha hecho el Valencia a Ezequiel Garay, las premisas de la oferta de continuidad que le puso el 30 de diciembre, se puso esa oferta sobre la mesa y consiste en un año más para Ezequiel Garay en el Valencia si accede a quitarse un tercio de su actual ficha. Esas son las condiciones, como que Garay estaría en el tope salarial de Valencia en 2 punto algo, digamos que Garay pasaría a una horquilla de entre 1.5 y 1.7 para seguir si acepta al jugador. Le apetece la idea de seguir un año más en el Valencia, pero también es verdad que no le ha sentado muy bien que le pidan que se rebaje el sueldo.
¿Y en este mercado de invierno se va a fichar alguna cosita o no?
Lateral derecho, ¿quién? Porque la lesión... A ver, al Valencia, en el Valencia se ha vuelto al 2000... se ha vuelto en el 2015 a nivel de que otra vez todo vuelve a pasar bajo la supervisión de Jorge Méndez, ¿de acuerdo? Que es el amigo y el socio de Peter Lim. Cancelo colocó a Thierry Correa en el Valencia, por lo cual el Valencia pagó 12 millones y medio, un precio hinchadísimo para un futbolista que yo no digo que no tenga calidad, lo que digo es que no está preparado para competir ni en un equipo como el Valencia con la exigencia que tiene el club de Mestalla, ni en una liga como la Primera División Española, y eso se nota en los dos partidos que ha jugado. Porque Celades lo ha querido integrar en el proyecto, le ha querido dar bola, pero los dos partidos que jugó ante el Getafe y Osasuna fueron un absoluto desastre a todos los niveles y, por tanto, Celades ha pedido un lateral derecho. ¿Qué figura aparece? La de Cancelo. Es hombre de Méndez, es hombre que además ya ha estado en el Valencia y conoce la casa, y es un hombre en el cual Guardiola, quitando este último partido contra el Everton, no ha parecido depositar demasiada confianza desde su llegada al City. ¿Qué pasa? Hay Eurocopa este verano, el jugador quiere jugar y por tanto esta es una situación que le puede venir bien, y también el propio Méndez quiere revalorizar el producto porque no olvidemos que Méndez con Cancelo no ha parado de hacer caja en los últimos 3 años.
Ya. Bueno, vamos a ver qué pasa.
Valencia, vale. Juve, City y Plin Caja.
Jorge Méndez estará contento con este Valencia, ¿no? Más que con el de Marcelino, digo.
Yo imagino que sí, bastante.
Oye,
más
pero con el de Marcelino. Ya nadie habla, ¿no? Por allí.
Bueno, a Marcelino lo tienen en mente más los que lo odian que los que éramos seguidores de él, pero bueno, es lo que tiene pedir la destitución en diciembre y que luego en mayo te tape la boca ganando una copa. Marcelino, yo creo que ya no es un problema del Valencia, ya no está aquí. Yo creo que lo que hay que hacer es dar las gracias por lo mucho que hicieron Mateo Alemany y Marcelino García Toro en el Valencia, que fue convertir al pelotón chiflado en un equipo competitivo, meter 2 años en Champions y ganar un título que hacía 11 años que no se ganaba. Hay que darle la enhorabuena, hay que reconocer lo mucho y bueno que hicieron, y a partir de ahora lo que hay que hacer es apoyar a tope a un Celades que, sin experiencia ninguna y cuando todos nos temíamos lo peor, yo lo reconozco, ha demostrado que de momento es un tipo extremadamente inteligente, porque aterrizar en la guerra en la que aterrizó y haber salido absolutamente indemne, de momento demuestra un conocimiento de los vestuarios y del mundo del fútbol que, es verdad, no tiene el bagaje ni la mochila de otros currículums, pero de momento en lo que está haciendo, la verdad es que suena y pinta bastante bien, porque el equipo, que es verdad que tiene características diferentes y que en algunas cosas, por ejemplo, con Marcelino defendía mejor, pero también es verdad que con pelota el Valencia de Celades tiene bastantes más recursos de los que tenía el Valencia de Marcelino. Sería estúpido negar lo que hizo Marcelino, tan necio como negar lo que está haciendo Celades.
Es que yo creo que fue muy, no solo muy inteligente, sino muy respetuoso, ¿no? Con el momento que vivía esa plantilla en cuanto al duelo de haber perdido a Marcelino, ¿no? Era una plantilla entregada a su entrenador y él llegó de nuevas y no quiso imponer enseguida un estilo diferente, unas normas diferentes. Yo creo que hizo una transición muy dulce en ese sentido y que respetó ese dolor de la plantilla en los primeros partidos y poco a poco pues sí que ha ido imponiendo, ¿no? Pues sus toques, ¿no? Sus toques distintivos, Celades, y efectivamente yo veo un Valencia que es con el balón pues está siendo más ágil, más agradecido, y a lo mejor no tiene pues la solidez del Valencia, el mejor Valencia de Marcelino.
Sí, pero tú fíjate, Ramón, perdona, en todo lo que dices te doy la razón. Él sí que es verdad que al principio, nada más llegar, es cierto que recibe la bofetada de Barcelona, pero ese partido, la bofetada hubiera caído igual, hubiera estado quien hubiera estado en el banquillo después de lo mal que se gestionó la salida de Marcelino por parte de la propiedad. Y a partir de ahí, él gana 0-1 en Stamford Bridge, aplicando ya su sistema en algunas zonas, y yo creo que ahí se envalentona demasiado. Se da cuenta él también, porque, vuelvo a repetir, lo estoy viendo un tipo muy inteligente, y empieza a no intentar ser tan transitorio en de una manera jugar a la otra, y al final ha encontrado una manera híbrida que combina ambos estilos que al equipo le está yendo muy, muy, muy bien. Y vuelvo a repetir, él fue muy inteligente hasta el punto de ganarse a un vestuario que estaba enfadadísimo con cómo se habían hecho las cosas por parte de la propiedad, pero que ya en la reunión previa al partido de Stamford Bridge, cuando Celades se reúne con la plantilla o con los jugadores para explicarles cómo quiere hacer cómo quiere disponer para el partido contra el Chelsea, ahí ya los jugadores, me consta la reunión, le dicen: mister, usted no tenga miedo, usted proponga que aquí estamos para hacerle caso porque usted es el entrenador.
Oye, y Mateo, y a partir de ahí, Mateo Alemany y Pablo Longoria, ¿sabemos si dónde están o qué hacen o qué esperan o suenan para algún sitio o no?
Pues yo sé que han estado viajando últimamente mucho a Inglaterra.
¿Pero van los dos en pack o no al siguiente destino?
Bueno, en principio no me extrañaría que fueran en pack, pero al final el mundo laboral ofrece oportunidades donde las ofrece a quien las ofrece. Y la idea de Mateu, pese a que ha tenido ofertas encima de la mesa, aunque digan que no, de la Liga, la idea de Mateu es continuar vinculado al trabajo en un club, que es lo que le gusta.
Un histórico, Amalio, Mateu Alemany.
Sí.
Sonó para el Madrid, estuvo a puntito,
Sí, en su momento.
La primera etapa de Florentino, creo.
Al presidente le gustaba para estar dentro de su equipo de trabajo, sin ninguna duda.
Ha demostrado ser un gestor extraordinario.
Gran gestor.
Que en esto del fútbol, hablamos de Celades, me cae fenomenal. Le conozco desde que era jugador y tal. Me veo un tío inteligente.